Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando siempre voy cantando, porque pienso que al cantar, con el trigo voy sembrando mis amores. Más gallarda que el afán del sembrador.
Estamos en el auditorio Edgar Neville de Málaga, y aunque ustedes crean que soy yo el que canta, no sé, tiene mi estilo, tiene mi forma, ha cogido cosas mías, pero tiene una técnica un poquito más depurada. Es uno de los malagueños más universales que existen. Damas y caballeros, yo les presento a su paisano, Carlos Álvarez, el gran barítono. Mi querido Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenido a tu casa, en la que estás tampoco mucho tiempo. Vienes, vas, subes,
sí,
bajas.
Bueno, el trabajo es el que manda y nuestro calendario se adapta a nuestras necesidades laborales.
¿De dónde vienes y a dónde vas?
Pues vengo de Tampa, Florida, de hacer Don Giovanni estos días. Venía de Turín, de hacer Tosca y anteriormente del Festival de Pascua de Salzburgo. Y ahora estamos aquí haciendo un pequeño receso en el trabajo, y lo siguiente será un concierto en Lucerna, uh-huh, el día 7 de mayo, y después me incorporo a los ensayos el día 15 de la Forcha del Destino en Wiesbaden, cerca de Frankfurt.
De aquí a los próximos dos años los tienes prácticamente cerrados. ¿Sabes lo que vas a hacer dentro de un año y dos meses?
Sin que parezca pretencioso, yo sé que en 2020 voy a estar trabajando en el Metropolitan de Nueva York haciendo una nueva producción de Simón Bocanegra. Es verdad que mi trabajo permite que al tener que hacer una programación con mucho tiempo de antelación, porque los programadores, los directores artísticos, quieren tener un reparto que sea homogéneo, que tenga la calidad que ellos buscan, y a partir de ahí pues lo pueden hacer con la anticipación suficiente como para tener a la gente que quieren. Y sobre todo, eso produce una doble lectura. Primero, sabes que vas a tener trabajo en 5 años, pero también te obliga a tener una responsabilidad para ese momento justo. No para el día antes ni el día después, sino para ese momento justo. Las 5 de la tarde son todos los días en el mundo de la ópera.
Es repertorio que normalmente conoces, porque los cantantes, parece que a veces estáis hechos para un artista, para un creador, para un compositor.
Sí.
Los directores de espectáculos os buscan concretamente, sí, porque saben que tú ese personaje lo bordas, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero nunca es lo mismo volver a hacer la misma obra de Verdi, porque en manos de otra persona es distinta.
Afortunadamente. Para nosotros, repetir significa retomar un texto o una partitura que ya conocemos, pero con una visión totalmente distinta, porque los compañeros son distintos, el director musical es distinto, la dirección escénica es distinta y puede ser contraria además a una lectura normal de la propia ópera, con lo que es apasionante tenerse que enfrentar prácticamente cada mes a un personaje distinto que tiene tu cuerpo, que tiene tu voz, pero que te produce una especie de esquizofrenia un poco controlada para mantenerte bien con los pies en el suelo y no dejarte llevar. Imagínate si yo me comportara pues como el Scarpia de la Tosca, o como el Iago de Otello, o como Don Giovanni, la gente podría tener un concepto un poco alterado de mí, ¿no?
Claro. Es tremendo, por ejemplo, una obra que tú conozcas bien, Don Giovanni, y,
sí,
y de repente vas a ir a un espectáculo o un montaje que se va a realizar en Milán y va a estar 3 días. Bueno, tienes que pasarte 3 meses ensayando un Giovanni que ya conoces,
sí,
para estar 3 días después solo en escenario.
Sí,
¿no?
Bueno, con una nueva producción normalmente en los teatros de repertorio o incluso de temporada, pero que son estos grandes teatros, hay alrededor de unas 10 funciones, a veces con un doble reparto, por lo que comparto el escenario con otro colega que hace mi mismo papel, con lo que la exigencia es mayor, porque siempre la comparación es inmediata. Pero sí es verdad que para tener la calidad suficiente en el trabajo es necesario tener el tiempo suficiente también para poder aglutinar todas esas necesidades, ¿no? Y eso pues conlleva tiempo, esfuerzo, que al final se recompensa con el resultado encima del escenario.
¿Y llegas a tener al cabo de un año un mes libre, un mes de vacaciones?
Sí, este año vamos a tener, porque claro, al final cuando piensas en las vacaciones, por ejemplo, en el mes de agosto, que es el verano aquí en Europa, en Sudamérica es el invierno y están en plena temporada, con lo que yo me voy a ir a Buenos Aires a hacer una tosca en el Teatro Colón, ¿no? Así que tenemos que anticipar un poco las vacaciones, también con la anticipación de la agenda que tienen los programadores, porque si no sería una locura. Los festivales de verano funcionan también a pleno rendimiento y a veces es difícil decir que no constantemente, con lo que yo necesito saber muy bien cuándo van a ser mis vacaciones.
¿Tú puedes cantar de vez en cuando en Málaga o realmente hace mucho tiempo que no trabajas ante tu gente?
Hace algún tiempo, hace ahora 2 años, que hice mi última intervención aquí en Málaga, en la temporada lírica, haciendo por primera vez algo que me apetecía mucho, que era Falstaff de Verdi, pero haciendo el papel protagonista. Siempre había hecho su némesis, que era en este caso otro barítono, Ford, y lo hice en versión de concierto. Para mí fue una delicia poder salir de casa, ir andando hasta el teatro, ir saludando a mis conciudadanos y volver a dormir a casa, cosa que normalmente cuando estamos por ahí fuera no se produce.
Eso es un placer.
Eso es un placer, que la gente placer, a veces podríamos cambiar un poco la monotonía del trabajo de todos los días por tener el placer de experimentar un poco de regularidad.
Al igual que Plácido, que es gran amigo tuyo y fue uno de los primeros en creer en ti, además.
Sí.
Y siempre habla de ti en maravillas.
Sí.
Al igual que Plácido, sois dos grandes defensores de la zarzuela.
Sí.
Personalmente os empeñáis, además, en cantarla.
Sí.
Curiosamente, yo no sé si hay nuevas producciones de zarzuela. Me da la sensación de que no demasiadas.
No demasiadas.
No demasiadas. Tampoco hay nuevos autores de zarzuela, pero bueno, con el repertorio clásico de género chico y de zarzuela que hay,
sí,
¿verdad? Para volverse loco. Sin embargo, hay generaciones que tardan mucho en descubrirla. Cuando la descubren les fascina, ¿no?
Claro.
Porque es... En fin, ¿qué virtudes tiene frente a la ópera tradicional? Pues la gran zarzuela y el género chico.
Sí, ambas. El género chico te permite tener una velada muy agradable, porque normalmente casi siempre el género chico tiene que ver con la comicidad, con la chispa. Mientras que la gran zarzuela puede ser desde un drama regional hasta una historia atemporal, ¿no? Pero esa necesidad de ser convincente, tanto en los diálogos como en la parte cantada, hace que la posibilidad de encontrar grandes intérpretes de zarzuela sea difícil, sobre todo porque esa voz impostada a la hora de hablar hoy en día prácticamente sería un poco lejana a los cánones que la gente está esperando. Y por eso la revisión de los textos, de los diálogos de la zarzuela, es tan importante. Ese sería un gran objetivo no de los compositores actuales, sino de gente que pudiera hacer ese tipo de modernización de los textos. Y de hecho la producción que vamos a hacer en Oviedo desde final de mayo a principio de junio, una producción de La Marchenera que ya hicimos en el Teatro de la Zarzuela hace año y medio, La Marchenera de Federico Moreno Torroba, es fantástica porque no utiliza los diálogos originales. Han hecho una especie de historia paralela de dos libretistas, uno mayor y uno joven, que se encuentran, que explican cuál es el origen del libreto de esa zarzuela, cuál es la historia que se cuenta, y los cantantes nos dedicamos a cantar solo los números musicales. Y es realmente una delicia, un descubrimiento en el campo de la zarzuela.
Tú que eres uno de los 5 mejores barítonos del mundo, ¿a ti te hubiera gustado ser tenor?
No, no. La verdad es que, a ver, uno es lo que es. En el caso de que fuera de Almería diría lo que es.
Lo que es.
Claro. Pero me he encontrado con gente que se empeña en ser algo que fisiológicamente y anatómicamente no puede ser. O sea, una mujer que tenga una voz grave no puede permitirse el lujo de pensar que podría ser la reina de la noche. Claro, eso sería imposible, ¿no? Yo lo puedo hacer porque tengo un buen falsete, pero una mujer no, quizá. O un hombre que tiene una voz grave como yo no puede ser un tenor porque no llega a las notas agudas, ¿no? Los compositores han determinado que la clasificación de las voces también permite una determinación del carácter del personaje. Y entonces, la verdad es que es una delicia poder hacer personajes como los que yo hago y no encontrarme siempre en el límite de la cuerda floja, a la tensión a la que son sometidos, claro, las voces más agudas. Los más graves también, ¿eh? Porque el mundo de la lírica tiene como objetivo fundamental, a veces, de manera equivocada, el agudo, ¿no? Ver cuál es ese punto de circo que existe cada día. Pero los personajes que he tenido la oportunidad de incorporar durante mis más de 27 años de trabajo me han dado una satisfacción que posiblemente ser tenor no me daría. No. Quizá más reconocimiento, pero en una rueda de prensa, y termino esta acotación, en una rueda de prensa me preguntaron, señor Álvarez, ¿y si usted siguiera estudiando podría ser tenor? Entonces tenía a mi lado a un compañero que era bajo y le dije, pues no te queda nada a ti para subir en el escalafón, ¿no? Porque la gente piensa que ser tenor es lo más alto del escalafón, es como claro, ser el número uno del toreo.
Claro, pero el do de pecho es, por ejemplo, la nota más aguda que puede
no,
dar un tenor.
No, hay casi una cuarta por encima. Hay repertorio del bel canto que lleva a los tenores a hacer un fa sobreagudo. Y
al contrario, ¿lo más profundo a lo que puede llegar un barítono?
Pues un barítono está entre el fa, sol, grave y algunos bajos, discúlpenme la expresión, pero lo fetén sería dar el do de cerdo, que es prácticamente como un algo más gutural, pero que en un bajo tiene que tener cuerpo y sentido, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de 3 octavas y media en prácticamente toda la amplitud del registro de la voz humana.
Tres octavas, vamos, que sí, que es una diferencia.
Claro, imagínate, 3 octavas y media son muchas notas, ¿eh?
Sí,
claro,
sí, sí.
Joder, son 25 notas, 26 notas.
Me llevaría hablando contigo toda la mañana. Que es fascinante, qué capacidad didáctica y humana más extraordinaria tiene Carlos Álvarez, al que le quiero agradecer con un aplauso sincero que nos haya venido a ver esta mañana a este malagueño. Pues posiblemente uno de los más universales malagueños de este momento, uno de los artistas más completos que tenemos en España y que es además una de las más grandes personas. Que dio, por cierto, un ejemplo magnífico de saber recuperar las condiciones después de un proceso, una lesión que tuvo. Esta sí que era una lesión de futbolista de ligamento cruzado.
Cruzado. Sí,
pero ahí, por ahí está. Cantas mejor todavía. O sea.
Sí, la verdad es que. Y si decís que lo he dicho yo, lo negaré, absolutamente. Pero sí es verdad que estoy cantando muy bien.
Bueno, y enhorabuena por todo.
Muchas gracias.
Enhorabuena por
Muchas
tu
gracias.
Matrimonio, por tus
gracias,
cosas. Y gracias por haber venido.
Por favor, un verdadero placer.
Tengo un mensaje de Astenolí.